Bueno, vamos allá. Son, amigos, las 6 menos 24 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Sé que Juan Fernández Miranda cree que el debate de hoy lo ha ganado Casado, pero no porque tenga una bola de cristal ni porque sea mentalista, sino porque afirma un artículo en el diario ABC donde lo dice de tal manera. No tengo ni la más remota idea de lo que opina Fernando Lázaro, por ejemplo. Fernando, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes.
Tú no has formado ningún tipo de artículo, ¿no?
No, pero tengo una opinión bastante formada. Yo creo que el debate no lo ha ganado claramente Pablo Casado. Bien al contrario, yo creo que lo que ha hecho es una apuesta política, un giro copernicano de 180 grados en su discurso, y ha remitido con una... Bueno, a mí no me sorprende tanto el voto, porque ya sobre la mesa estaba la posibilidad del no o la abstención, pero sí la virulencia de su discurso en contra de Santiago Abascal.
Pues que Dios te lo pague,
porque ha hecho un discurso ad hominem, además.
Pues que Dios te lo pague primero, porque así vamos a poder dar una opinión un poco plural, y además te significas como una voz minoritaria dentro de tu periódico, porque el paisaje informativo sobresaliente en las páginas del Mundo es casadista, más que abascalista.
Sí,
las cosas como
totalmente.
Son. Y en La Razón también, lo cual no prejuzga que Pilar Gómez, aquí presente. Pilar, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También levante el brazo de Casado, pero en tu periódico también hay más casadismo que abascalismo.
Sí, nosotros somos más casadistas, pero yo no tengo tan claro. Me parece que él ha hecho un muy buen discurso. Me parece que además Abascal le había puesto las cosas fáciles con el discurso de ayer, porque Abascal hizo un discurso pues que si tú criticas estar en Europa, criticas el modelo autonómico como lo hizo a un partido como el PP, que es un partido de Estado, se lo pones fácil. Pero yo he defendido la abstención más que él, ¿no? En el periódico defendíamos la abstención y yo pensaba que era mejor que hubiera una abstención. Digo, viendo lo que ayer pasó con Abascal, que no pensé que fuera a hacer un discurso tan político y no de programa, porque no presentó ningún programa, lo tenía fácil Casado. Pero ahí lo ha hecho. Yo creo que Casado, aunque hay que reconocerle que ha estado muy bien y que ha decidido, como bien decía Lázaro, cuál era su camino, vamos a ver este camino. Porque este camino es muy complicado y cuando te aplauden los contrarios te lo tienes que pensar también.
Bueno, yo no sé si ha estado tan bien, yo me reservo mi opinión. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas tardes, que soy tan mal educado que te he citado pero no te he saludado.
No pasa nada, don Luis, buenas tardes.
Bueno, tal vez porque como tú ya lo has manifestado por escrito y por anticipado, claro. Pues ya sabía cuál era tu argumentación. Pero, claro. Pero ya veo que vas a discrepar de Fernando y un poco de Pilar, ¿eh?
Sí, yo es que, vamos a ver, yo creo que hoy ha ganado Pablo Casado porque esto era una moción presentada por Vox contra Pablo Casado. Y hoy Pablo Casado, en un giro bastante importante, ha decidido tomar posición en contra del proyecto que presentó ayer Vox, que es un proyecto que yo creo que se distancia mucho del proyecto clásico del Partido Popular. La frase para mí más clara es cuando Casado ha dicho que él quiere ser Merkel, cuando ayer Abascal dijo básicamente que él quiere ser Le Pen. Casado reivindica una derecha conservadora liberal europea y Abascal defiende los movimientos patrióticos europeos, que es lo que dijo ayer en su primera intervención. Entonces aquí hay una diferencia sustancial entre la derecha de siempre y la derecha populista que ha surgido en Europa y que quiere reivindicar a Abascal.
Pero,
y que tiene un discurso con tintes populistas, con tintes nacionalistas y con un objetivo en el votante que no es exclusivamente el de derechas, dicho
sí,
sea de paso.
Yo puedo entender ese razonamiento y puedo incluso estar bastante de acuerdo contigo. Lo que no termino de entender en absoluto, y os pido por favor opinión a los tres, es, ¿esto no era un debate de una moción de censura contra Sánchez? ¿O es que bueno, era un debate o una competición a ver quién mea más lejos como líder de la derecha?
Yo la última vez que estuve... La última vez que estuve en este programa contigo, Luis, yo te dije, ante tu pregunta cerrada sobre qué debía votar el PP, yo te dije, mi opinión es que el PP tiene que votar no, pero si vota no, tiene que defenderlo en un discurso ambicioso en el que se dirigiera a la cabeza y al corazón del votante y exvotante del Partido Popular. Y yo creo que lo ha cumplido, por eso he dicho que Casado, he escrito y lo mantengo, que Casado ha ganado la moción. La opción fácil era la abstención, porque también tiene una justificación sencilla. Yo no apoyo a Abascal, tampoco apoyo a Sánchez.
Ha podido ganar un debate que de repente se ha producido allí de manera absolutamente artificiosa. Esta es mi opinión, por supuesto. Es decir, no puedes decir que ha ganado el debate de la moción de censura a Sánchez porque no ha habido censura a Sánchez. Es decir, ha habido censura a Abascal. Yo he dicho al principio y me ratifico, esto se puede interpretar como una moción de censura a Santiago Abascal, que ha sido apoyada por 298 diputados, o puede entenderse como una cuestión de confianza a Casado como jefe de la oposición, que ha sido apoyada por 298 votos del Congreso, pero en ningún caso como una moción de censura a Pedro Sánchez, porque de eso no se ha hablado.
Bueno, pero es que en ningún momento la moción de censura era Sánchez, bueno. Desde el punto de vista político. Desde el punto de vista aritmético, evidentemente, Sánchez ha ganado, Abascal ha perdido y Casado no pintaba nada. Pero desde el punto de vista político, aquí lo que ha habido es un intento por parte de Vox, legítimo, perfectamente legítimo, por supuesto, de arrogarse el papel de líder de la oposición, arrogarse el papel de ser el representante puro de la derecha. Y hoy, Pablo Casado, lo que le ha venido a decir a Santiago Abascal es que basta ya de entregar carnés de demócratas y carnés de centro-derecha y de derecha, de poner etiquetas a los demás, que Abascal defienda su política, que está muy bien y es legítima, insisto, creo que esto es muy importante, pero Casado hoy ha dado un golpe encima de la mesa y ha venido a decir que basta ya de aguantar, de llevar 2 años sin nombrar a Vox, sin entrar al cuerpo a cuerpo y vamos al ataque. Si tú me atacas a mí, yo te voy a atacar.
Creo que
a ti.
Lo que ha hecho el señor Casado ha sido un giro, insisto, en copernicano en su discurso. Lo que ha hecho es un discurso para arremeter contra Abascal, en plan, además en plano, en algunos puntos hasta personal, y lo que ha hecho es acercarse a Pedro Sánchez. Es decir, que de cara a lo que es la proyección que apunta mi buen amigo Juan, pues yo creo que Vox ha amarrado todos sus votos, absolutamente todos, no ha perdido ninguno en la moción de censura, y ha amarrado una serie de votos que se van a ir del Partido Popular porque el señor Pablo Casado ha hecho un giro copernicano. Entonces, ese giro copernicano, como bien decía Pilar, ha provocado el aplauso en su discurso, pues de Pablo Iglesias, de Adriana Lastra, y eso te lo tienes que hacer mirar. Y luego, oye, me vais a permitir que lea, porque lo tengo recogido aquí en notas, una parte de su discurso. Una parte de su discurso dice: el PP es nuestro partido, pero no nuestra patria. Nuestra patria es España, y por nuestra patria, este partido que usted conoce bien y que a usted le conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. ¿Está acusando el señor Pablo Casado al señor Abascal de pisotear la sangre de las víctimas del terrorismo de ETA? ¿De verdad ese es Pablo Casado? ¿De verdad ese es el discurso que ha hecho Pablo Casado a los 10 minutos de que el gran beneficiado de su voto no a esa moción de censura, el señor Pedro Sánchez, firme un acuerdo para valorar los derechos humanos y defender los derechos humanos con Bildu? ¿Pero de verdad ese es Pablo Casado? Fernando, ¿ese es el discurso que hacía Pablo Casado hace 2 años? Chicos, yo creo que el giro, que es verdad que tiene que recolocar su discurso, que tiene que ganar el espacio, que ha silenciado mucho las críticas de Vox. Oye, no olvide, señor Casado, que en Madrid, en Zaragoza, en Andalucía está gobernando porque Vox ha apoyado, no está en el gobierno, pero ha apoyado.
Y así va a seguir siendo.
Bueno, pero oye, no parece que a Pablo Casado le agrade mucho la compañía de ese voto, visto el discurso de esta mañana, porque ha sido más duro que el discurso de Pedro Sánchez contra Abascal. Es que
Fernando,
¿Cómo que no?
Por ser Casado quien es y porque ha sido una crítica muy dura desde la derecha. Pero en ningún momento, y aquí es donde yo creo que cometería un error el PP, en ningún momento ha calificado a Vox de ultraderecha y en ningún momento ha dicho que es ilegítimo que Vox presente una moción de censura. Claro, es que eso es lo que dice la izquierda. Es que eso es lo que dice la izquierda. Es que lo que dice de Pedro Sánchez hasta Bildu es que Vox no debería estar ahí.
La sangre de las víctimas. Es irreconocible Pablo Casado esta
pero
mañana.
Yo creo que
yo no lo reconocía.
Que hay que buscar un como el término medio, que es lo que yo creo que a Casado quizás se le ha ido un poco de las manos. Yo entiendo que esta moción estaba clara que la presentaba Vox un poco para tener notoriedad, para intentar ganar espacio y sí, pues para disputarle la derecha a Casado. Pero Casado creo que podría perfectamente haberse distinguido de Vox y centrarse también un poco en Sánchez, o mucho. ¿Por qué? Porque al final yo lo que he echado en falta en ese discurso de Casado, que es verdad que para mí es un buen discurso y me parece que Casado ha tomado un camino que vamos a ver por dónde le lleva, pero ha elegido un camino y yo siempre creo que es bueno elegir un camino. Pero el camino que ha elegido hoy me ha sorprendido mucho que hagas realmente una moción también tú contra Abascal, es decir, porque realmente tú puedes sostener un discurso de derechas, un discurso donde tú digas, mire, yo no puedo ser antieuropeísta, yo soy de Merkel porque yo soy un partido de gobierno, porque yo tengo una tradición de gobernar, creo en el modelo autonómico porque tengo unos presidentes autonómicos, pero y realmente creo que ha perdido el foco de que al final han caído en la trampa de ser una moción para dividir a la derecha. ¿Por qué me preocupa a mí dividir a la derecha, aunque vos sea extrema derecha y Casado sea derecha o centro derecha o derecha liberal o lo que quieras? Porque no se nos olvide que hay una aritmética que dan todas las encuestas que es perversa. Cuando Iglesias presume de que no van a estar nunca en el gobierno, no le falta razón en una cosa. Yo las encuestas, cuando las veo, veo que sube la derecha, en el bloque de la derecha, cuando yo veo las encuestas de NC en la Razón, pero veo que la suma esa es imposible. Entonces tú dices, voy a pensar más allá del discurso dónde quiere ir Casado. ¿Casado qué quiere? ¿El voto de Arrimadas? ¿Arrimadas qué voto tiene? Arrimadas se ha estado moviendo porque quiere el voto del PSOE. Y a Abascal ahora le acabas de dejar un voto que, aunque pueda ser minoritario para muchos, hay un votante de derechas que no entiende lo que ha pasado hoy. Hay un votante de derechas que dice, bueno, ¿por qué Casado ha hecho esto con Abascal? A mí me gusta el Casado de hoy, pero creo que se le ha olvidado que el enemigo es Sánchez. Y al final, ¿qué se ha encontrado Casado hoy? Pues que ha llegado un Pedro Sánchez a su vida y ha dicho, mire, que le voy a desbloquear, voy a retirar mi reforma y siéntese a negociar el Consejo del Poder Judicial.
Claro.
Ya le ha hecho la primera trampa.
Claro.
Porque le acaba de situar ahí como diciendo, bueno, si es que usted ya tiene que sentarse aquí. Y ayer, además le dieron una muy buena coartada a Casado y era, oiga, si ustedes han firmado un documento diciendo que son los que patrimonializan la democracia y está usted con Juntos por Cádiz, con Bildu, con toda esa gente. A mí me acaba de echar de los de la democracia. A mí usted no me pida que negocie nada, si me acaba de echar. Entonces yo creo que ha estado bien Casado. Puedo entender que haya optado por el no, aunque creo que vamos a ver este camino cómo acaba, pero me parece que se le ha olvidado el foco de Sánchez.
Estoy de acuerdo, Pilar, en que lo que ha pasado hoy yo valoro como un éxito para Casado, porque ha levantado la voz y ha pronunciado un discurso desde el punto de vista de la oratoria, para mí, muy afortunado y muy contundente y muy moderado a la vez, pero lo que tiene que hacer Casado es, a partir de hoy o a partir de mañana, reconstruir los puentes, establecer los puentes con Vox, pero dejándole claro a Vox que si en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y en Murcia, Vox no se suma a los gobiernos de PP y Ciudadanos, Vox se quedará fuera del sistema. Fuera del sistema. Lo que no puede hacer Vox es tratar de marcar la pauta cuando son el segundo partido
pero
de la derecha
seamos,
y en algunos sitios
Juan,
el tercero.
Juan, seamos honestos con una cosa de Vox. Vox tragó como lavabo en todos los acuerdos.
Sí, perdón,
en todos los acuerdos. No está en el gobierno, no ha dado un ruido. Ya quisiera tener la mitad de lealtad Aguado de la que tiene Monasterio, la mitad.
Estoy de acuerdo, pero si yo no estoy criticando la posición de Vox hasta ahora en los acuerdos autonómicos, todo lo contrario. Han negociado, fueron duros en unos sitios, en otros no tanto, y bien, los gobiernos funcionan. Y cada uno que cargue con lo que vaya pactando.
El PP dice continuamente que él no gobierna con Vox, y eso Vox se lo traga.
Lo que ha dicho hoy Casado, lo que le he entendido a Casado, es que lo que hay que hacer es, en algunos sitios, no probablemente la Comunidad de Madrid, sobre todo en las circunscripciones pequeñas, a lo mejor tienen que llegar a acuerdos ellos. Acuerdo entre el PP y Vox. Es decir, hay que tejer un acuerdo para que la derecha, algún día, en unas próximas elecciones generales que se me antojan lejanas, pueda conseguir la mitad más uno.
Yo, a ver, permitidme...
Pero lo que no puede ser es que Vox esté todo el día diciendo que Casado es la derechita cobarde y a Vox no se le pueda decir nada. Es que eso es lo que no puede ser.
Lo que ha hecho hoy Pablo Casado es una enmienda a la totalidad a Vox. Y le ha dicho, señor Abascal, ríndase porque no tiene sentido que su partido esté en el juego democrático, porque lo que hace es apuntar al Partido Socialista Obrero Español, que está apuntado con Podemos. Ha hecho un discurso que además, como bien decía Pilar, el Casado de hoy, claro, es que es el Casado de hoy que es irreconocible. Es irreconocible y os voy a explicar, vamos a ver. Yo creo que esto es una dinámica que ya viene de un poquito más atrás, que la hemos vivido con el Casado que quita de en medio a la portavoz, que ayudan a Álvarez de Toledo, y que deja que bulle, y vosotros que estéis más en política que yo, también os llegaría el bulle interno, primero, de este discurso durísimo, ad hominem, contra Santiago Abascal, que era antiguo del PP, en el que le dice que se rinda y que pliegue velas, porque si no es imposible ganar, y luego el siguiente paso va a ser, ya veremos a ver cómo lo arman, pero esa camarilla, que es la que gobierna ahora y que ha hecho ese cambio y ese giro copernicano en el discurso de Pablo Casado, que parece más un socialdemócrata ahora que el hombre que tiene que representar al centro derecha.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué parece un socialdemócrata?
Bueno, permíteme que yo opine. Permíteme,
sí, Juan. Sí. Entonces, no, pero te pregunto que por
esa
qué.
En esa fase, acabo mi discurso y te respondo. Yo creo que en esa fase, el siguiente paso que vamos a asistir, y ya veremos a ver cómo, como lo vende el Partido Popular, es ir a por Isabel Díaz Ayuso, porque es el único peón, el único elemento que le queda de mensaje de discordia diferenciado dentro del Partido Popular, con un discurso que, digo, que se parece socialdemócrata por la cercanía que al final ha demostrado con el presidente del gobierno, porque al final su posición ha sido todavía más dura con Vox que la del propio presidente del gobierno. Digo, bueno, pues entonces no está luchando con el espacio de Vox, está luchando con el espacio del PSOE.
Fernando, vamos a ver. ¿Cómo va a estar Pablo Casado en la posición socialdemócrata? Es que esto es comprar el discurso de Vox de o estás conmigo o estás contra mí. Y a mí esa es la dinámica, el marco tóxico que tenía el PP atenazado, atemorizado ante el dedo señalador, el dedo acusador de Vox permanentemente, de o haces lo que yo digo o eres derechita cobarde, eres socialdemócrata, eres consenso progre. Y hay un espacio muchísimo más amplio, que es el centro derecha, en el caso del PP, el centro derecha, que hay que ocuparlo. Por cierto, para mí, gran perdedora de este debate, Inés Arrimadas, por cierto, que ayer fue muy tibia con Vox, y fíjate cómo se ha quedado hoy, mucho más tibia que Pablo Casado. Pero de ahí a que Pablo Casado esté conchaveando con Sánchez, Pablo Casado no hace más que pegarle galletas a Sánchez en todos los debates parlamentarios.
La prueba del 9 en 10 minutos.
No.
Y la vamos a ver. Es decir, ¿qué le ha hecho? Como bien explicaba Pilar, le ha hecho la trampa, le ha hecho la jugarreta de la negociación de voy a retirar esa pistola que os he puesto a todos los parlamentarios en la cabeza, que era la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y nos sentamos a negociar. Si ahora Pablo Casado se sienta a negociar, que yo me apuesta, ahí sí que haría una apuesta, yo creo que se va a sentar a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y va a rebajar sus expectativas, que él puso campanudamente la semana pasada como inquebrantables principios para llegar a un acuerdo.
Eso no tiene
a 10 minutos de que se siente a negociar. Pero eso no tiene sentarse a negociar. Pedro Sánchez.
Fernando, eso depende. O sea, sentarse a negociar no tiene por qué ser malo si efectivamente el Partido Socialista acepta las condiciones que lleva poniendo el Partido Popular encima de la mesa.
Bueno, eso no sería negociar, claro. Eso sería ya decir que sí a lo que ya está encima. No,
hombre, pero
ya verás
sí,
cómo la rebajan.
Pero, bueno, ya no sé si la rebajan o la rebajan. Yo soy de los que creen que nunca se han levantado del todo a negociar.
No.
Siempre han estado negociando más o menos. Y, efectivamente, hoy ese ofrecimiento pues es una de las noticias. Ahora vamos a ver si, efectivamente, el Partido Socialista acepta el cambio de reglas para el Consejo General del Poder Judicial del año que viene. Vamos a ver si, efectivamente, se visualiza una aparente retirada de Podemos de la mesa de negociación, etcétera. Yo creo que el Partido Popular salvaría la cara, ¿eh?
Sí, otro argumento a favor, pero otro argumento a favor de que a Pablo Casado le ha salido bien el debate, y no solo respecto a Vox, sino también respecto a Sánchez, es que el señor Sánchez ha improvisado el anuncio que ha hecho en su última intervención, lo ha improvisado para tratar de robarle los titulares
ese
a Casado.
Que... No,
estaba esperando la oportunidad para hacer ese mensaje.
Él dijo...
Claro,
no,
ha cedido a la presión de Europa, pero lo ha anunciado...
No. Las crónicas del lunes de los periódicos, no solo de La Razón, sino creo recordar también El Mundo, el Moncloa lo que trasladó desde el principio es sí, además... Bueno, se lo dijo Ábalos públicamente, me acuerdo ahora, que además yo pensé, bueno, es que es la trampa perfecta. Dijo, si el PSOE vota no, podremos reactivar la negociación del Consejo General del Poder...
Si el PP, del
Consejo del Poder Judicial. Es decir, él tenía todo esto, vamos, no era una improvisación, estaba todo preparadísimo, igual que como lo sabían... Estaban todo el rato diciéndole, tiene usted que votar no, porque si no será la ultraderecha. Si a mí, como Casado, como líder, me parece que ha estado estupendo. Sus varones, encantados. Pero él ha elegido un tipo de PP que, insisto, a mí me parece que es un PP, el PP moderado, de centro-derecha, es el PP que yo creo que tiene una oportunidad. Pero que, dada la aritmética y dada cómo estará la política, este es el debate que había en el PSOE hace unos años. ¿Queremos ser el PSOE socialdemócrata o queremos ser el PSOE escorado a Pablo Iglesias? Lo intentaron por un lado, no se podía, porque tú luego los necesitas. Si Pablo Casado es capaz de llegar a la Moncloa con un mensaje como el de hoy y haciéndole un gran feo a Vox, porque hoy a Vox le ha hecho un gran feo, es decir, es como no volvería a ir contigo jamás, y oye, me parece una opción, si es que Vox tiene muchas cosas como para no cruzar ni la puerta con ellos, muchas, pero tienes que saber luego las consecuencias.
Bueno, ahora seguimos, porque es que tenemos que ser puntuales con las noticias de las 6 de la tarde y tenemos además algún consejo especialmente oportuno para aquellos que tengan dinerito y no sepan dónde invertir.
Y que quieran alcanzar una alta rentabilidad, Luis, pues ya sabéis, si no pudisteis asistir al 10º seminario económico del pasado jueves de Libertad Digital y Estrategias de Inversión, ahora nos ofrecen la grabación, así que entrad en Libertad Digital o en libremercado.com para disfrutar gratuitamente de nuestro 10º seminario online.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Cayetana Álvarez de Toledo insiste en que el Partido Popular se tendría que haber abstenido en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. En un vídeo en Twitter, la que fuera portavoz del PP en el Congreso ha explicado que ella se hubiera abstenido porque los populares no debían avalar con sus votos la continuidad de Sánchez en el gobierno y también porque absteniéndose el Partido Popular reflejaba mejor, dice Cayetana, su voluntad de representar y reconstruir el espacio del constitucionalismo español. Sin embargo, Cayetana Álvarez de Toledo explica en ese vídeo que ha votado no por respeto a la decisión del partido.
Sí, la dirección del PP es responsable de la decisión importante adoptada hoy. Sí, yo me habría abstenido. Y sí, he votado en contra de la moción de censura de Vox por respeto a la decisión colectiva. Pero seguiré defendiendo el principio democrático básico de que la disciplina de voto es compatible con la libertad de expresión y ejerciéndolo, por más que a la aristocracia del crimen me ponga de los nervios.
Más cosas. En Vox definen como un ataque personal muy feo de Pablo Casado a Santiago Abascal hoy en el Congreso de los Diputados durante la moción de censura. Lo ha dicho aquí en Es Radio, en Casa de Herrero, el portavoz de la formación en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, que ha explicado que Abascal ha preferido no contestar a esos ataques. Sobre una posible ruptura con el Partido Popular allí donde tienen acuerdos de gobierno, Espinosa de los Monteros decía esto.
Vox no tiene ningún compromiso con el Partido Popular en ningún sitio, más allá de que suscribieron acuerdos de confección de gobierno, de programación de gobiernos en distintos sitios a cambio de un programa, que se ha cumplido en distintos grados en según qué instituciones estemos hablando. Por tanto, si había conversaciones en algún sitio con presupuesto, eran conversaciones voluntarias y que no se someten a ningún acuerdo escrito previo. Si el Partido Popular dice que no quiere nada con Vox, que somos unos radicales, fascistas, extremistas. En fin, que el Partido Popular absorbe el discurso del Partido Socialista. ¿Está dispuesto a entrar en el cordón sanitario? Bueno, pues supongo que estará deseando sentarse con el Partido Socialista para aprobar sus presupuestos en distintos sitios.
También en Casa de Herrero, la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, ha dicho que Vox se equivoca de enemigo porque desde el primer momento los números de esta moción de censura no daban.
Ellos son en este momento el baluarte y es la necesidad de Sánchez, Vox. A más Vox, más Sánchez. Y el día que la gente sea consciente de que hay que unir el voto en el centro-derecha, como hemos hecho en Galicia con Feijóo, pues podremos echar a Sánchez de la Moncloa y al señor Pablo Iglesias ya de una vez, que eso es lo que estamos deseando todos los españoles.
Además, seguimos muy pendientes de la Interterritorial de Salud, que se celebra desde las 4 de la tarde, donde varias comunidades autónomas van a pedir que se implante el toque de queda. Castilla y León y la Comunidad de Madrid ya han planteado declararlo en sus territorios, mientras que Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana lo pedirán para todo el territorio nacional. En el caso de esta última comunidad, el gobierno valenciano planteará a Sanidad declarar el toque de queda durante la madrugada, es decir, desde la medianoche y hasta las 6 de la mañana, y que esté vigente hasta el 9 de diciembre en toda España, pero en el caso de que el resto de autonomías no lo acepten, buscará la fórmula para declararlo solamente en la Comunidad Valenciana. Y de cara a ese posible toque de queda, el Ayuntamiento de Madrid pide al gobierno mayor implicación para atajar los botellones y las fiestas privadas. Jesús Sánchez.
La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, señaló que los efectivos de policía municipal no son suficientes y reclama un refuerzo y la colaboración de la delegación del gobierno.
Ahora también digo lo de siempre, evidentemente esto nosotros no lo podemos hacer solos. La Policía Municipal de Madrid, todos sus efectivos, los más de 5.000 efectivos que tenemos, están especialmente implicados en estos dispositivos y así lo van a seguir estando. pasando, pero tenemos una merma de nuestra plantilla que nos hace muy complicado poder estar en todas partes a la vez, y en ese sentido, pues yo desde luego lo que pediría es una mayor implicación también de la delegación de gobierno, de las fuerzas y cuerpos de seguridad que dependen de ellos, también para tratar de atajar y poder estar presentes en más puntos de la ciudad.
Desde el inicio del estado de alarma se han detectado en la capital más de 250 fiestas en domicilios privados, lo que responde al esfuerzo especialmente importante del Cuerpo de Policía Municipal.
Gracias, Jesús. Y de fuera de España, Italia ha batido por segundo día consecutivo su récord de contagios diarios tras sumar más de 16.000 positivos. El primer ministro Giuseppe Conte ha indicado que el gobierno está preparado para intervenir de nuevo si fuera necesario, aunque ha reconocido que la situación está demostrando ser muy crítica. Ha incidido en que no es equiparable con la de marzo, cuando Italia vivió el primer pico de la pandemia.
Una duda, Verónica, antes de que te vayas. He escuchado con mucha atención lo que has contado de la reunión de la interterritorial de esta tarde, pero quiero saber si hay alguna previsión a propósito de a qué hora puede terminar y si está prevista alguna comparecencia.
Pues la hora en la que termine, Ketty Garat ha dicho que puede ser entre las 7 u 8 hasta las 11 de la noche, y las comparecencias suelen comparecer o los presidentes autonómicos o algún consejero de sanidad y también el ministro Salvador Illa.
O sea que me imagino, si hay comparecencia temprana, quiere decir que no hay acuerdo. Sí. Si se demora la comparecencia, quiere decir que a lo mejor hay algún tipo de acuerdo.
Exacto.
Bueno, pues vamos a ver, porque a mí me parece que esta es una noticia muy importante. Estamos hablando mucho del debate de la moción de censura, pero es como la luz de una bengala. Mañana de esto no quedará prácticamente... Bueno, quedarán las secuelas del enfrentamiento y del deterioro de la relación entre el Partido Popular y Vox, pero ahí está la pandemia y cada día nos arroja datos más que negativos. Y como nos contaba también Verónica en el informativo de las 6, hay países europeos, por ejemplo Italia, que están cada día peor. En Francia, de hecho, han tomado, Leticia Vaquero, una medida que a lo mejor sirve de inspiración para el acuerdo que están discutiendo ahora en la Comisión Interterritorial, que es toque de queda en todo el país.
En casi todo el país, sí. Va a afectar a 46 millones de personas, de franceses, entre ellos, por ejemplo, a los que vivan en la Polinesia francesa. Y fíjate que este toque de queda, Luis, va a ser desde las 9 de la tarde o de la noche hasta las 6 de la madrugada. En Francia hay 101 departamentos y son 54 los que va a afectar, por eso no es el 100% de la población de Francia. Recordemos que Emmanuel Macron hace 8 días que habló de imponer, que ya impuso el toque de queda en la ciudad de París, y que una semana después dicen que ante la gravedad de esta segunda ola que ya ha llegado a Francia, deciden extenderla.
No, desde luego, si fuera un toque de queda desde las 9, corregidme si me equivoco, pero eso para la hostelería sería ya la puntilla absoluta.
Oye,
vamos.
Pues Luis, en La Rioja me parece que el toque que han impuesto es hasta las 9. Imagínate una comarca como la mía, en la que es el salir a tomar un vino cuando acabas de la jornada laboral y hay mucha cena, y imponerla a las 9 es demoledora para todo el sector hostelero de una comarca pues pequeñita, y que el ingreso por ahí es vital. Entonces, claro, lo que se barajaba, por ejemplo, en Madrid, o eso es lo que estábamos barajando desde los medios cuando nos llegaba la información, era un toque de queda de 6 desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso afectaría bastante menos. Es un poco lo que tenemos ahora mismo en la capital, ¿no? Que las 11 en teoría...
En la capital, y en muchos sitios de España.
Sí, eso es, bueno.
Yo creo que eso es el horario europeo, ¿no? Un poco. Sí. Las 9 es el horario europeo, porque en Francia es verdad que a las 9 nadie está cenando, y en cambio aquí a las 9 están acabando algunas clases en las universidades y claro, hay gente que está en otras clases. Tal. Lo que pasa que es verdad que la parte de tomarse el vino y tal, yo siendo de los que creo que el cierre total es impensable para los comercios, pero sí que hay que buscar, es que no estamos para irnos a tomar el vino. Yo sinceramente creo que las cosas están poniéndose mal. Somos
pues entonces,
el país de Europa.
Tampoco estamos para cenar, ¿no?
¿Qué más tiempo? No, ni para cenar. Claro, Quiero decir que ni el cierre total, pero que sí, que a lo mejor sí que hay que decir hasta las 9 y decir, pues a las 9 pueden abrir los comercios, pues que den comidas, que ya es, porque por los datos y por lo que ha dicho Illa, de cómo va la situación, y yo por lo que veo en Europa, es decir, las cosas se están poniendo mal. Yo cuando esta mañana el ministro ha dicho en una entrevista que hasta 5 o 6 meses duros, pues a mí me preocupa que cada día mueran 100 personas.
Y
estoy de acuerdo en la parte económica, pero que la parte económica, pues por supuesto que hay que intentar salvarla, no con un cierre total, pero habrá cosas que no podamos hacer.
Yo solo, Juan, perdóname un inciso nada más. Yo creo que hemos llegado a un punto que lo que cometía es que de una santa vez las autoridades nos reflejaran las estadísticas de cómo se está produciendo la incidencia, es decir, qué porcentaje tenemos de afectados que se contagian por salir a cenar o tomarse una cerveza o un... Pues que creo que ese porcentaje es muy bajito con respecto a lo que sería un botellón o lo que sería las citas en casa que superan a los 6 permitidos. Es que yo creo que ahí es donde podría estar el problema. Si tú por mucho que cierres a las 9, a las 8 tienes en tu casa 20 personas metidas, pues no avanzamos tampoco gran cosa.
Yo a la espera de que Fernando nos invite a un fin de semana de vinos en Logroño cuando se pase todo esto.
Eso es, contad con ello.
Diré que yo esta semana, cuando observé cómo iba entrando el debate del toque de queda en la política y escuché a ella, me puse a temblar, precisamente por esto. Porque con este gobierno nunca sabes, no sabes a qué atenerte, y yo creo que los restaurantes, la hostelería, los comercios, que no es donde se están produciendo los contagios, a tenor de lo que dicen los estudios, no pueden soportarlo más.
Sí,
no
Juan,
pueden
soportarlo pero más. Seamos justos, el que introduce el debate es Ruiz Escudero.
Hombre, el
no, no, claro.
El,
bueno, el debate empieza
es el
con...
primero que habla, claro, del toque de
claro,
queda.
Claro.
Otra cosa es que él hace un toque de queda que dice desde las 12 de la noche empiezan a decir primero hasta las 6 de
claro,
la mañana.
Claro,
claro, el gran problema que viene...
Pero sí, introduce los... el tema la comunidad catalana. Y bueno, nos saca Torra. Otra cosa es que lo tengamos en una consideración no, política hace, de este
bueno, la comunidad catalana,
es
la comunidad catalana
de la mesa el debate.
Pero Fernando, la comunidad catalana lo que hace directamente es cerrar todos los centros hosteleros
pero,
durante dos semanas.
Claro,
pero no
cerrar,
aplica un toque de queda. O sea,
yo lo que creo es que...
Sí te lanza ese debate que luego lo coge alguna otra comunidad, incluida Castilla y León, y también Ruiz Escudero que lo pone encima de la mesa.
Yo lo que creo
pero
que
no
a...
lo pide.
Que ahora lo que tienen que hacer es, ya que están reunidos, es buscar unas pautas que deberían cumplirse en todas las comunidades. Es absurdo que cada comunidad tenga una cosa, digo unas mínimas. Hombre, con respecto a tu población, teniendo en cuenta cómo está cada una, pero un mínimo, porque es absurdo que tú en un puente cierres Madrid como si solo hubiera puente en Madrid. Y como si las demás no se fueran a contagiar. Es absurdo que Navarra, que ha estado fatal, no se la emplace como se le hizo a Madrid. Oiga, o usted aprueba ya las medidas o le crea un estado de alarma. Y Navarra no solo eso, sino que dice, bueno, como pasa la vuelta, hoy lunes digo yo en una rueda de prensa que estamos fatal, pero no cierro hasta el jueves. Entonces, yo creo que la gente al final no entiende, pero que tendremos que restringir. Porque, ¿qué es mejor? ¿Que un hostelero tenga que cerrar a las 10? Como ahora creo que es hasta las 10 los bares, ¿no? No,
hasta las 11.
¿Qué es mejor, eso o que dentro de un mes tengan que cerrarnos enteros porque esto no pare? Porque es que esto no está parando.
Pero si es que, Pilar, yo creo que lo que nos falta es diagnóstico, es decir, ¿dónde está el problema de incidencia grande?
Sí,
es
que ahora se ha visto que no, los jóvenes,
claro,
Fernando,
decir,
pero tú no puedes decir que en un bar...
Pilar, que sí. Si yo estoy de acuerdo contigo, además yo creo que habrá que hacer todo lo que haya que hacer para acotar este problema que llevamos de 200 en 200 cada día de fallecidos en este país. Pero lo que hay que poner también denunciar es la incompetencia de un gobierno que desde que se inició el gran problema de la pandemia ha sido incapaz de armonizar... y de llegar a sentar en una mesa
no,
y ponerse de acuerdo
política
con tu hijo de vecino. Pero claro, es que quien tiene que liderar esa situación es el gobierno. O sea, el fracaso del Estado, porque es un fracaso del Estado el que estamos viviendo para combatir la segunda oleada, porque la primera, bueno, pues ya lo hemos analizado, vamos a darlo por superada. Pero una vez que tienes la experiencia de la primera oleada y que tienes tiempo, aparte de irte de vacaciones... Coño, ponte las pilas y organiza un sistema de salud pública para toda España, con una serie de medidas para toda España. Oye, si en vez de irte a Lanzarote 20 días te tienes que ir una semana, pues te vas una semana. Pero esa irresponsabilidad es de fundamentalmente de un gobierno central que tenía que haber liderado y que tenía que haber puesto a Pablo Casado en un despacho al lado del presidente del gobierno para ir de la mano juntos en esta dinámica. Igual ahora, con el cambio de discurso, Pablo Casado llega a algún tipo de acuerdo de cercanía en este sentido. Oye, pues bien está lo que bien acaba, pero yo qué sé, lo veo muy lejano.
Yo lo que considero es que las medidas que se adopten tienen que ser quirúrgicas. Es decir, no nos podemos permitir, salvo que la cosa se desmadre definitivamente, un parón absoluto. Y si lo hacemos, tendremos que cargar con el destrozo económico que eso supone. Porque yo creo que la cosa está económicamente en el límite. Por lo tanto, que haya toque de queda, a mí me parece bien. A partir de las 11, como estamos ahora, me parece bien, a partir de las 12. Pero cerrar a las 9 de la noche toda la actividad económica de tomar un vino, tomar una cerveza y cenar, con las medidas que se adopten, es decir, las barras están cerradas, los restaurantes se trasladan a la terraza, en fin, con las medidas necesarias, concretas, para evitar contagios, y siempre sobre la base de los estudios que dicen que en los restaurantes no se producen los contagios, con todas las medidas que acabo de decir y algunas más, bien,
la limitación,
pero
de aforos,
el toque, ¿no?, de queda a partir de las 9, porque sí,
pero...
y además anunciaron un día para el siguiente, y Luis, me es igual que lo diga ella o lo diga Ruiz Escudero, lo digo en general,
no,
y el debate se introdujo con París.
Sí, me parece bien, habrá que preguntarse hasta qué punto es una medida eficaz, yo no termino de ver mucha eficacia el toque de queda. Entonces,
bueno, para los botellones.
Bueno, pero los botellones, es que los botellones los puedes perseguir sin toque de queda,
claro,
porque esos pues son visibles y la policía los puede ver, pues están prohibidos. El problema es que con toque de queda lo único que haces es que si das una fiesta en tu casa, te comes a los que van a tu fiesta hasta las 6 de la mañana. Les tienes que dar un sofá y un lugar donde dormitar.
Sí, y eso, pero ese es el momento en que
más tiempo de contagios, más chicos juntos de contagios. Claro, al menos en el botellón estará al aire libre. Porque...
Ya, pues fíjate, lo del aire libre es otro de los debates. Cuanto más estás en el aire libre, menos riesgo tienes de contagio.
Pues imagínate todos los universitarios en una casa.
En los sitios cerrados. Pero volvemos a los botellones, que efectivamente hay ahí una pues se juntan muchos jóvenes y están sin mascarilla y la distancia de seguridad no importa. No tienes que hacer ningún invento. Aplica esa ley que tú, gobierno del PSOE, dijiste que ibas a derogar con Podemos y que afortunadamente no la has derogado, que es la ley de seguridad ciudadana. Esa te da un abanico de posibilidades para meter unos rejonazos económicos, además administrativamente, sin tener que andar esperando a los tribunales, que, oye, en fin... Aplícalo, no puede ser otro fracaso del Estado que el Estado no sea capaz de controlar botellones indiscriminados de jóvenes. Es que me parece ya un asalto a la inteligencia. Es verdad que en Madrid tenemos un problema grave, que la policía municipal son 5 o 6 mil agentes, no son muchos más y no copan todo. ¿Vale? Hombre, delegación de gobierno, deja de hacer política, señor Franco, y echa una manita con los policías nacionales a combatir esa actividad que además está prohibida, los botellones están prohibidos. Entonces, aplícalo sin necesidad de tener que poner una hora. Si luego después hay que poner una hora, pues se pone una hora. Pero el centro de contagio no está ahí, y si está ahí, peléalo, bueno, lúchalo eso.
Si tú pones el toque de queda, los chavales ya tienen que estar en casa a las 11 de la noche o a las 12. Pero esto me recuerda a Luis...
¿Tienes que volver a mandar a la policía para vigilarlo?
Por destensar un poco. Esto es como cuando montas una fiesta en casa y siempre hay dos que no se van, entonces dices la famosa frase de cariño, vámonos a la cama que estos señores se querrán ir a su casa.
En ese momento no. Cariño, dejaréis un sofá porque estos señores
se
tienen que quedar hasta las 6 de la mañana porque si no nos denuncian la fiesta y nos han hundido. Ese es un poco el problema. De todas maneras, os diré una cosa. Yo no termino de ver muy bien una coherencia en las decisiones que se van tomando a propósito de esto. Ahora fijaros la situación que se va a plantear. El sábado a las 5 se acaba el estado de alarma en Madrid y el gobierno no ha querido plantear la prórroga porque sabía, entre otras cosas, que no tenía apoyo si la perdía. Por lo tanto, la gente que ha estado en Madrid, que se han quedado sin puente durante la Inmaculada, o durante el último puente, el de la Hispanidad, el 12 de octubre, dice, pues ahora tengo dos. Tengo unas ganas de salir, que estoy loco porque no me han dejado salir, y ahora viene el del 1 de noviembre y luego el de la Almudena. Y no tengo ya ningún tipo de restricción, pues ya me explicarás.
Mañana te lo pone, porque los viernes la Comunidad de Madrid es el día valle suyo. Mañana la Comunidad de Madrid te hace sus medidas y te las anuncia. Entonces te dirá, tú que estás ahí con la maletita ya preparado, el neceser, preparado el coche y todo, que me voy... Te dicen, no, cuando acabe el estado de alarma entra en vigor, porque no has visto que las solapan.
Pero Madrid te dice lo que ya te he dicho que te va a decir,
bueno,
que es, si vive usted en determinados barrios, a lo mejor no se puede usted plantear el puente.
Bueno.
Pero como ya nos ha dicho
y
que
a
además...
¿Y a nosotros nos parece normal, de verdad, que nos lo digan un viernes estas cosas?
No, pues a mí no me parece normal nada de lo que está pasando.
Es que es todo porque de locura.
Yo lo que le veo es una falta de lógica, es decir, vamos a ver, pero hombre, sea usted un poco persistente,
previsor,
¿no?
Previsor.
O sea, un poco consciente de lo que va a pasar. Es verdad.
¿De verdad descartáis una prórroga del estado de alarma?
Yo
no lo descarto ahora mismo, después de la jornada de ayer y hoy. Es verdad que
pero
ha
es que no puede, tiene que votar el Congreso.
Pero claro, sí, es que
sí,
no da tiempo.
Claro, por eso, que después de la jornada de ayer y de hoy, ¿cómo que no? Convocarse en 24 horas, vamos.
No, hombre, no, pero se acaba el sábado.
Claro.
Sí, bueno.
Pero si le imponen a nivel nacional, ¿tendrían también que recurrir al Congreso?
¿Siempre?
Porque es otro estado de alarma.
Bueno, no,
diferente.
Sí, puede declarar otro nuevo, pero vamos, no veo yo a Pedro Sánchez de un estado de alarma nacional, ¿eh?
Yo, en fin, oye, hoy la jornada acaba con cierre en Navarra.
Yo me inclino más con un toque de queda que se inventen así.
Con cierre en La Rioja, cierres, oye, que eso al final va sumando y tienes ahora mismo a media España, pero no sé si será media o casi, que está en cierre, que no puede salir de sus comunidades autónomas y de sus ciudades. En fin, tampoco es ningún disparate. Creo que en Granada está pensando hacerlo también el cierre, porque está disparado. En el País Vasco creo que está ad libitum. Pues si tienes ya...
Pero están haciendo cierres sin estado de alarma. Se claro. Haciendo cierres que la justicia valida, y un poco lo que yo tenía en el borrador.
Valida en
que
algunos sitios, en otros no.
Bueno, eso, pero lo que están haciendo es eso. En la circular que había de que iban a debatir ahí, un primer documento, era establecer unas pautas, unas cifras, que supusieran unos confinamientos de 14 días, que estos no tienen problema, no necesitan, y que fuera un poco, pues, oiga, usted está mal lo que están haciendo, pues 14 días confinados, 14 días confinados, algo así querían firmar.
Os da una pista esta noticia que me acaba de llegar, que es además de, digamos, estos prontuarios, o como se llama, que manda Moncloa a todos los periodistas diciendo, buenas tardes, los ministros de Política Territorial, habéis captado el énfasis, ¿no?, y Sanidad, Carolina Darias y Salvador Illa, van a comparecer junto a Fernando Simón a las 7:30 de la tarde en el Palacio de la Moncloa. ¿El hecho de que esté la ministra de Política Territorial os da alguna pista?
Bueno, la ministra de Política Territorial estaba en el consejo que se montó después de la reunión de las banderas con García Escudero y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
¿Quiere decir que ya han cerrado la cumbre esta?
Bueno,
hombre, si se comparece, si se va él...
A las 7:30 de la tarde, bueno, no sé.
Pronto, ¿no?
7:30 de la tarde.
Yo creo que vamos a ir por eso, por establecer confinamientos de 14, 15 días en función, y a lo mejor algún toque de queda también puede ser.
A mí lo de la política territorial me suena a, digamos, en tomar decisiones en todo el territorio.
Sí, todos juntos.
Huele a eso. A mí también me da, a ver, sin tener información y con lo que tú lanzas, yo creo que va a haber medidas colectivas. Es decir, a ver, yo creo que el toque de queda es complicado de aplicar de forma aislada. Quiere decir, te vas a encontrar con un problema jurídico importante si no tienes previamente un estado de alarma, y probablemente tengas muchas dificultades de llevarlo a cabo. Hacer una cosa quirúrgica de esta zona sí y esta no, ahora mismo, tal y como está disparado el corona en todas las comunidades, pues va a ser más complicado todavía. Es verdad que cuando lo puso en marcha en zonas acotadas de Madrid ciudad y distritos que estaban con más alto, tenía algo de sentido, y yo creo que incluso era más controlable. Ahora, llevar a cabo un toque de queda a nivel nacional, yo creo que por ahí va a venir el tiro de la comparecencia de esta ministra, ¿no?
Bueno, lo sabremos a las 7:30. Bueno, a partir de las 7:30. Quiero decir que una cosa es cuando convocan una rueda de prensa, sí, y otra cosa distinta es cuando comparecen. De todas maneras, dejadme que vaya no al debate, que ya lo hemos hablado en la primera parte, pero sí a una de las consecuencias del debate, y que además ha tenido lugar en la última intervención del presidente del Gobierno, que es el emplazamiento del Partido Popular para negociar la remuneración del Consejo General del Poder Judicial. Se está dando por hecho, y eso es lo que a mí me gustaría revisar con vosotros, la idea de que el Partido Socialista ha reculado, se la han vainado y ha rectificado su posición anterior. No estoy muy seguro de que eso se pueda interpretar así, pero en todo caso sí que es verdad, y algún medio de comunicación lo está contando ahora, que ayer se produjo una llamada telefónica del comisario de Justicia de la Comisión Europea a la ministra de Asuntos Exteriores de nuestro país, preguntándole qué diablos es esto de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, que la presión europea ha sido creciente y prácticamente diaria. Y yo sí que establezco una relación causa-efecto entre esa presión y la posición de hoy de Sánchez. Pero de ahí a decir que ha reculado, me parece que hay una diferencia notable. ¿Vosotros cómo lo veis?
Déjame empezar. Vamos a ver. Hoy estaba convocado una reunión de un alto representante del Ministerio de Justicia para explicar la reforma. Hoy por la tarde, se está produciendo en este instante, para explicar la reforma a la prensa. Bien, para dar las claves de por dónde quería ir el Gobierno. Y esa reunión ha cambiado el formato después de que el presidente haya anunciado a las 2 de la tarde el anuncio que ha hecho de que se aviene a negociar, que no es de momento ningún paso atrás, de momento simplemente se abre a negociar. Veremos hasta qué punto el presidente del Gobierno tiene esa intención, pero en Moncloa siguen pensando que la reforma es
constitucional. Perdóname solo un momento.
Mostrarse dispuesto a negociar, lo ha dicho siempre.
Eso es, que no hay nada nuevo en eso.
No hay nada
si
nuevo.
Lo dijo,
lo único que ha hecho es exponer que efectivamente él lleva al Parlamento, primero por convicción, porque están convencidos, tanto ellos como Podemos, que ese es el camino y que es su democracia, y se van a pasar por el arco del triunfo todo lo que diga Europa y
eso
todo lo que
es,
haga falta,
es,
porque están en eso. Dicho lo cual, también es una herramienta de chantaje hacia el PP. Ahora, que diga el presidente
del Gobierno
que está dispuesto a negociar, pues claro, pues hasta ahí podríamos llegar. Si el PP te llama y dice, oye, vamos a sentarnos y nos ponemos de acuerdo, pues negocias, a ver si. Pero yo, fíjate, con este presidente no va a haber negociación, va a ser imposición. porque este impone. Y al final te pasa como un rodillo. Y si entras en ese juego, te van a hacer otra vez la del cubilete y la bola y te van a volver a engañar. Como te han vuelto a engañar siempre.
¿Y qué ha dicho el Partido Popular ante este anuncio fake del señor Sánchez para conseguir titulares, que por cierto ha conseguido, tratando de opacar el éxito, entre comillas, si no lo queréis ver así, de Pablo Casado, que para mí es indubitable.
Ha dicho lo mismo de siempre.
¿Y qué ha dicho el PP? Lo mismo de siempre. Por lo tanto, estamos en lo mismo de siempre.
Pues por eso
yo creo que están en algo más. Yo, vamos, la información que tengo es que hay alguna negociación anterior, que no está todo tan roto como se ha dicho hasta ahora en público. Y creo que Sánchez, es verdad que lanzó este órdago sin medir quizá las consecuencias, digo las consecuencias por Europa, y sí que no veo yo al gobierno siguiendo adelante con esta reforma, porque el toque de Europa ha sido muy importante. Y, hombre, una cosa es que aquí haga lo que le dé la gana y otra cosa es lo que le dicen desde Europa. Igual que el Partido Popular sabe, y lo sabe, y toda la gente de la judicatura te dice, a final de año tenemos acuerdo, porque el Partido Popular sabe que esto no se puede paralizar eternamente. Claro. Y que hay un momento en que van a tener que llegar a un acuerdo y van a llevar.
El problema no es llegar a un acuerdo, naturalmente que tienen que llegar a un acuerdo porque históricamente han llegado a un acuerdo, sino qué tipo de acuerdo.
Pues tendrán que ceder los dos, Fernando. Mira, ellos tenían un acuerdo cerradísimo hace. Pero si ya habían llegado a acuerdos por dos veces.
Ese es el problema. Ahora, que al final le va a tocar echar más paso para atrás, y si no, oye, vamos a ver al tiempo, ojalá me equivoque, más paso atrás al PP.
Igualito. Si lo tenían hecho ya, lo tenían hecho.
Se van a tener que comer a un representante de Podemos en el Consejo.
Ya, no, es que si el Partido Popular acepta a un representante de Podemos en el Consejo General del Poder Judicial, habrá fracasado.
Pero claro. ¿Y quién dice que es de Unidas Podemos? O sea, tú nombras a un juez, ¿qué pasa? ¿Que lleva el carnet de identidad o el partido en la boca? ¿O cómo es eso?
Sí, el candidato de Unidas Podemos.
Claro, no,
pero
no,
disculpadme.
Todos
se tragó el PP a De Prada, se tragó el PP a De Prada, el señor de la moción, y se lo tragó el PP en los vocales que nombras directamente en el Congreso. Ahí estaba el señor, que luego se fue todo al traste, pero esos nombramientos primero se hicieron y se propusieron. Sí. Y estaba el señor De Prada, si te has tragado el señor De Prada.
Sí, pero aquí hay una cuestión política importante, y es que el PP lo que le dice al gobierno es, muy bien, negociamos, pero sin Podemos. ¿No dice el gobierno que Vox es ultraderecha? Pues entonces, Podemos es ultraizquierda.
Juan, lo sabemos.
Ya, pero eso al PP
porque
no
es un gobierno de coalición,
entiendo,
entonces no te puedes sentar.
Bueno, ya, claro, pero entonces, el PSOE puede decir que Vox es ultraderecha y así deslegitimarlos, y el PP no puede decir que Podemos es ultraizquierda y decir que se quede en
juego.
Es que ese es el juego.
Pero si es muy fácil hacer la trampa, es decir, vale, de acuerdo, no negocia Podemos, negocia el ministro de Justicia y el consejero de Justicia del PP. Ya está.
Pero seamos justos, cuando el PP se ha sentado a negociar ya estaba Podemos en el gobierno. Hombre,
pero es que
se invente otra cosa y que no me digan... A ver,
Pilar, es algo más elevado que eso. Es algo más elevado que el hecho en sí de la negociación. Por supuesto que se puede camuflar
perdona,
un candidato de Podemos. La cuestión está en sacar a Podemos.
Pero no puede pedir el PP sacar a Podemos cuando ha pactado estando Podemos en el gobierno y tenían cerrados... ¿Quiénes eran señores?
No llegaron a pactar.
No llegaron
ese
a pactar.
Ese fue el cambio de estrategia.
Pero no llegaron a pactar. Y entonces,
sí, llegaron a pactar. ¿Cómo que no llegaron a pactar?
La primera vez sí,
claro,
con Marchena.
Claro.
Pero en agosto hubo otro acuerdo.
¿Mm?
Y
sí,
hubo
un 10,
acuerdo
10.
Donde la única escollo, por la información que yo tengo, era que el PP, el PSOE ya no aceptaba un presidente de consenso. El PP esta vez le decía, hombre, el presidente le pongo yo, después de haber tanteado otra vez a Marchena, y Marchena decir, hombre, ¿qué me estáis tomando el pelo? Pero aparte de eso, si yo, el PP, que no lo quiere renovar, yo creo que hay que renovarlo, pero que no me diga que es por Podemos, porque Podemos estaba en el gobierno cuando se han sentado a negociar todas las veces.
Pilar,
y que no me diga que es porque Podemos ataca al rey, porque lleva atacando al rey desde que es Podemos.
Hasta el PP tiene derecho a rectificar en ese sentido su mensaje.
Claro,
es decir,
exacto.
No solo tiene derecho a rectificar su mensaje y su marco de negociación. Pedro Sánchez, pues oye, ahora mismo, como está todo el tema bastante encabritado, pues ahora subo la apuesta y dice, pues mira, te exigía esto, y ahora un poco más. Y vamos a por ello. Esto es una negociación entre dos partes, pues oye, y como está abierta, pues oye, se cambian las reglas del juego.
Claro,
con este presidente es lo mínimo que puedes hacer.
Y además es que Sánchez...
Si no, te las va a cambiar él.
Sánchez es consciente de que se ha pasado de frenada con la reforma del Poder Judicial que ha propuesto. Se ha pasado mucho de frenada y ahora no sabe cómo sacar la pata.
Bueno, voy a cometer un acto manifiestamente injusto, lo reconozco, pero me lo he pasado muy bien con vosotros y lo lógico sería recompensaros por esta buena tertulia. Pero, no obstante, os voy a despedir. Es injusto, pero es inevitable. Fernando, quedas despedido.
Un abrazo.
Juan Fernando
todos.
Miranda, te agradezco enormemente que me hayas hecho el favor de estar aquí para defender tu, triunfo de Casado, pero quedas despedido.
Tampoco te pase. Un abrazo.
Bueno, tú has dicho que ha ganado Casado, macho. Lo has dejado por escrito, o sea, no puedes desdecirte de eso.
Sí, sí, sí.
Quedas despedido, pero no por eso, sino porque te toca. Y tú, Pilar Gómez, no sabes la alegría que me ha hecho verte en el estudio, pero quedas despedida tú también.
Venga, chao.
¿Qué pasa, Leticia
Valero? Pues que podemos dar un buen consejo, Luis, ahora.
Gestos que no interpreto nada bien. ¿Qué quiere decir? O sea, ese gesto...
Yo te hago así como del submarinista. O sea, como vamos a intentar ponernos aquí una mascarilla y purificar el aire. Ya sabes lo que significa. Y sobre todo tú, que lo contamos todos los días. Nuestros oyentes, no sé, a lo mejor todavía andan un poco perdidos, pero les decimos que no se preocupen, que tenemos una manera de limpiar el aire, de descontaminarlo, sobre todo si tenemos patologías respiratorias que hacen, por ejemplo, que no podamos dormir bien o que tengamos a alguien en casa que padezca asma, rinitis o fatiga, pues por eso les traemos Bio, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero al alcance de todos los hogares. Además, pueden gozar de un 15% de descuento. Si dicen que son oyentes de Es Radio, podrán probar Bio durante 15 días de prueba y sin compromiso, llamando al 900-730-122, 900-730-122.
En Casa de Herrero, Es Radio.